Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, les decíamos en el resumen lo que ocurrió el fin de semana durante la presentación del libro La Democracia No Se Toca de los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, donde también estuvieron presentes exconsejeros electorales como Jacqueline Pechard, estuvo José Woldenberg, que recordarán pues fue el primer presidente del IFE, donde se llamaba IFE, Instituto Federal Electoral, y bueno, un tema central en la presentación de este libro, pues, fue los efectos que consideran podría provocar en el país este llamado Plan B electoral que está, pues, promoviendo el gobierno federal, el propio presidente López Obrador. Se dijeron cosas fuertes. El consejero Ciro Murayama dijo que este Plan B, pues, atenta contra la Constitución, pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a votar en elecciones libres y auténticas. Bueno, se detalló que la legislación prevé la desaparición de 300 juntas distritales, lo que impactaría en la cartografía electoral. En fin, se dijeron cosas fuertes. Por ejemplo, Woldenberg dijo: lo edificado por varias generaciones no solo no es valorado por la actual administración, sino que se pretende reconstruir el presidencialismo. Y queríamos analizar esto con Mauricio Merino, investigador de la UDG. Mauricio, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Olivia. Gracias por la llamada. Pues sí, sí, es que sí está muy feo el Plan B, Olivia.
A ver, cuéntanos.
Muy, muy riesgoso.
Cuéntanos, tú también escribiste una columna en el Universal que titulaste ¿Para qué tanto brinco?, donde también pues expones ahí tu opinión. ¿Qué es lo que ves?
Pues lo mismo. Yo, mira, se han hecho 330 elecciones locales y federales desde que nació el INE, con N, no con F, ¿no? Uh-huh. En 2014. Por cierto, el mismo año en que nació Morena. Morena y el INE nacieron al mismo tiempo. Uh-huh. Toda la historia de Morena y todos los éxitos indiscutibles que ha tenido Morena en los comicios distintos, estados, de municipios y federales, han estado validados y organizados por este INE que ahora Morena quiere destruir. Uh-huh. Eso es raro, la verdad. Por otro lado, hay que decir, Olivia, que pues hay un servicio profesional de carrera en el INE que nació desde los años 90. Yo tuve el privilegio de ser pues el primer presidente del servicio profesional de carrera del IFE. Ajá. Entonces, durante 7 años, y me consta, ahí no me la platican, cómo se construyó, cómo funcionó, todo, ¿no? Uh-huh. Y desde entonces, ese servicio de carrera integrado por servidoras y servidores por concurso, que todos los años se evalúan, que cada 6 meses hay un corte de caja, uh-huh, que siempre están capacitados, que si alguien se equivoca, pues inmediatamente sale del servicio. En fin, es el servicio, dicho por la Auditoría Superior de la Federación, más consolidado de México, uh-huh. Uh-huh. Junto con el Servicio Exterior Mexicano, Olivia. Uh-huh. Son los dos más consolidados del país, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios que se han hecho. Bueno, sí, este servicio de carrera desaparecería, así, ¡pam!, desaparece, uh-huh, si se aprueba el Plan B. No sé por qué el señor secretario de Gobernación está tan enojado con el INE, uh-huh, y dice cosas tan feas en contra del INE y de los consejeros y de todos los que opinamos distinto.
Bueno, y el presidente le llamó farsante, ¿no?, a Lorenzo Córdoba otra vez.
Farsante, están en un discurso de odio y de confrontación muy violento, Olivia, y eso es muy peligroso, y es la segunda razón que quiero poner en la mesa. Cuando se dice, si tú eliminas el padrón electoral, lo haces que el gobierno lo controle, y en el caso que nos ocupa, por lo menos el voto del extranjero estaría controlado por el gobierno en 2024, y ya estamos hablando de varios millones de personas, Olivia, que tienen derecho a votar en el 2024 y que viven fuera del territorio mexicano. Uh-huh. Entonces, ese padrón lo controlaría la Secretaría de Relaciones Exteriores, no el INE. Uh-huh. Eso es gravísimo, es un retroceso enorme. Se eliminaría el servicio profesional de carrera, como ya expliqué, 85% de las personas del servicio van a ser suplidas por personal temporal, pues designado por el gobierno mismo, ¿no? Así, personas que se contratarían como Dios les dé entender a los que van a estar ahí. Se permitiría toda la propaganda, toda la intervención de las y los funcionarios públicos en las elecciones. Uh-huh. Si podrían decir lo que fuera, hacer campaña, en fin, eso que hace rato que está prohibido, porque si no, pues el gobierno avasalla, como avasallaba el PRI. Uh-huh. Usaba todos sus recursos y claro, eran elecciones pues cuesta arriba, que llegó la transición a la democracia y se volvieron equitativas y empezó a ganar la oposición, no el PRI.
Sí.
Ahí fue donde nació el proyecto del PRD, en el que participó Andrés Manuel López Obrador, primero con el ingeniero Cárdenas, luego él, y en 2014...
Bueno, pues a ver, alternancia, Morena. Mauricio, ¿no?
Sí, todas las alternancias, Olivia, todas,
sí, sí,
se dieron a partir de los años 90, uh-huh, y en particular desde que nació el IFE.
Así es.
En 1996. Te estoy hablando de estadística, ¿eh? No de.
Sí, sí, ahí está.
No es impresionismo ni rollo, es así. Uh-huh. La alternancia y la pluralidad en México obedecen a que hubo elecciones limpias que permitieron que la gente pudiera votar como le daba la gana. Contra eso viene el gobierno de la República con un discurso de odio verdaderamente desbocado, Olivia, que preocupa. No solamente porque está desoyendo el problema técnico, y además otro dato, porque no está considerando, Olivia, que en 2024 no solo se van a elegir corcholatas, como les dicen ellos, uh-huh, no solo es la presidencial, se elige el Senado, se elige la Cámara de Diputados, se eligen los congresos de 30 entidades, Olivia. Hay 9 gubernaturas en juego. Hay 1,784 municipios de 29 entidades que se van a elegir en 2024.
Si tú lo dices esta bien en tu columna, déjame retomar déjame retomar justo esto que dices, porque también hay un asunto con la temporalidad y con la complejidad de las elecciones que vienen, que tú justo destacas en tu columna y dices, para decirlo rápido, nunca antes hubo un desafío electoral de esa magnitud en nuestra historia. Sin embargo, en vez de fortalecer y respaldar a las instituciones que deben organizar todas y cada una de esas elecciones, han decidido cumplir el capricho presidencial de mandarlas literalmente al diablo, que suele estar en los detalles.
Sí, pues eso es. Imagínate organizar las elecciones más grandes de la historia de México con un padrón de por lo menos 94 millones de personas que tendríamos derecho a votar, uh-huh, en el 2024.
Claro.
Para elegir a decenas de miles de cargos públicos en todo el país, Olivia. Va a haber elecciones en todo el país. Insisto, 30 entidades van a renovar sus congresos. 9 van a elegir gubernaturas, incluyendo la de la Ciudad de México. Se van a elegir las alcaldías de la Ciudad de México, las 16, y los concejales nuevos que establece la Constitución nueva de la Ciudad de México. Todo eso va a suceder en la misma elección. Uh-huh. Por lo tanto, se necesita una experiencia, capacidad de organización, personal capacitado en elecciones previas. Y el gobierno quiere que eso no suceda.
Uh-huh.
Bueno, perdón, pero yo digo, ¿y por qué no quieren? ¿Por qué si ellos mismos,
sí,
ganaron todo lo que ganaron desde el 2014 hasta el día de hoy, ahora ya no quieren que se organicen bien las elecciones?
Uh-huh. Mauricio, te saludo. Perdón que te interrumpa, Mauricio, te saluda Guillermo. Justamente lo que nos estás diciendo es lo que viene en cuanto a la importancia de los procesos electorales en México y, bueno, esto que tú decías y mencionas, ¿no? La profesionalización que da justamente el INE. Se habla de uno de los puntos modulares sería el SPEN, lo que es el Servicio Profesional Electoral Nacional, es decir, le estamos dejando en manos de personas profesionales y expertas en el tema el manejo de la transparencia, y esto se podría ver impactado de aprobarse este plan B, Mauricio.
Pero absolutamente, ese es el principal asunto, ¿no? Claro que se va a ver impactado, no es lo mismo. ¿Qué tienen que hacer estas personas? ¿Qué es lo que han hecho durante tantos años? Y lo han hecho bien, porque se podrán gritar todas las cosas que quieran gritar, Olivia, uh-huh, Guillermo, uh-huh, pero la verdad es que llevamos muchas elecciones y muchos años en este país donde no ha habido problemas, la verdad. donde lo fundamental que es que tú puedas ir a la casilla y sepas que la casilla está instalada. ¿Por qué está instalada? Porque hay personal profesional que localizó dónde instalarla, que hizo todas las gestiones. Hay personal que se encargó de que los materiales llegaran. Hay personal que se encargó de seleccionar a las y los ciudadanos que van a estar en las casillas y de capacitar casa por casa a esos millones de personas. Hay personal que se encarga de garantizar que toda la información que se emana de las casillas llegue a tiempo para el programa de resultados preliminares. Hay personal que garantiza que los paquetes electorales lleguen a las casas de las y los presidentes de casilla antes de la elección y lleguen a tiempo a los consejos distritales. Hay personal que se encarga de garantizar que los conteos que se hacen en los consejos...
Mauricio, tenemos que ir a una pausa que nos cae automática y no te... Perdón que te interrumpa. Vale. ¿Nos esperas un momento para que termines lo que estás diciendo?
Claro.
Es Mauricio Marino. Vamos a pausa. Estamos en Atando Cabos. Estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Mauricio Marino que nos esperó en la línea mientras íbamos a corte. Mauricio, te estabas terminando tu comentario sobre este asunto que... del plan B de la reforma electoral, que además está, pues sigue, ¿no? Está en el Senado todavía, ahí en su trámite legislativo, pero que pues cada vez son más las voces que advierten pues que no le va a hacer en absoluto bien a la democracia en el país.
No hay nadie, Olivia, no hay nadie, Guillermo, que sepa de elecciones, que haya estado en esta materia tan difícil, técnicamente difícil, que no coincida en que el plan B no ayudará a hacer elecciones mejores en el 2024. Uh-huh. Todas y todos coincidimos, todas sin excepción, en que el plan B está diseñado para que no se puedan hacer buenas elecciones en el 24. Pues la pregunta que tenemos derecho a formularnos es, bueno, tenemos dos preguntas. Una, si no lo entienden en el gobierno, si todo el mundo le está diciendo eso no debe hacerse, porque el 24 va a haber una elección muy abultada, con miles de cargos en disputa, insisto, de ayuntamientos, de diputaciones locales, de diputaciones federales, de senados, de regidurías, de sindicaturas, de todo, de alcaldías, de concejales, de presidente o presidenta de la República, de todo se va a elegir en el 24. ¿Para qué rayos complicas las cosas? Uh-huh. Dicen ellos, para ahorrar.
Pues para no ahorrar, es sí, ¿no? Ese es el argumento, quitar los privilegios, un tema
no,
de austeridad.
Que le quiten el sueldo a los consejeros. Uh-huh. Es que no destruyes una institución para que ganen un poquito menos dinero los consejeros. Uh-huh. Sí. Es obvia la distorsión. Si no quieren que los consejeros ganen dinero, que ganen menos, pues que se vayan sobre los consejeros y las consejeras, no sobre el INE. Uh-huh. Es absurdo lo que están haciendo, están yendo sobre el servicio de carrera en lugar de quitarse el sueldo a los consejeros, que parece ser la única justificación que traen. Uh-huh. Por otro lado, se han ahorrado centenas de millones de pesos por la colaboración que el padrón electoral ofrece al propio gobierno para mil cosas. Ustedes saben que el padrón electoral, por ejemplo, toda la lista nominal, todo ese registro que ofrece el INE, uh-huh, es el que se usa, por ejemplo, cada vez que tú usas tu huella dactilar en los bancos. Uh-huh. Uh-huh. Es contra eso, contra lo que se coteja. Tu información está protegida, pero cada vez que tú pones tu dedo en un banco, por ejemplo, uh-huh, eso se coteja con el padrón tiene el INE, porque es la única fuente fidedigna de información para todas y todos los ciudadanos que tenemos credencial. Eso lo quiere hacer el gobierno en 10 minutos, ¿qué va a hacer? Es un desastre, de veras, están eliminando a toda esa gente de un día para el otro. Entonces vuelvo a la carga. Yo creo que es válido preguntarse, ¿qué no se enteran de veras? ¿No saben que lo que van a promover es la imposibilidad de hacer elecciones que estén bien hechas en el 24? Y segundo...
Bueno, el 24 y con las que ya tenemos aquí a la vuelta de la esquina, la de Coahuila, la del Estado de México, es decir, ¿no?
Volver. Pero esas ya empezaron.
Ya empezaron,
esas ya tendrían que ir con la organización actual.
Pero que se esté debatiendo al mismo tiempo es lo que es sumamente, ¿no? Extraño, por decirlo de alguna forma.
todo a la vez.
Todo a la vez.
Todo a perder, más los conflictos laborales que se van a establecer en el INE. ¿Ustedes se imaginan que la gente simplemente se dé media vuelta y se vaya a su casa? Uh-huh. Claro que no, van a interponer recursos, se van a amparar, van a pedir que por lo menos les indemnicen.
Sí, 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 sí,
¿cuánto
sí.
cuesta indemnizar a 85% del personal del INE? Es una fortuna. Uh-huh. De verdad, Olivia, Guillermo, sí. lo único que cabe plantearse es ¿por qué quieren hacer esto en el gobierno? ¿Por
Oye,
qué quieren llevarnos un conflicto?
Y en términos del proceso legislativo, ¿cómo va el plan B? ¿Qué proyectas tú que pueda suceder?
No, yo estoy seguro que se va a aprobar. Si tengo que apostar contigo, Olivia, pues te diría no apuestes a que los senadores o las senadoras de Morena van a rectificar, se obedecen uh-huh. como borregos, ¿no? Es increíble. Han perdido toda capacidad de raciocinio propio, han perdido toda independencia, toda libertad. Es francamente penoso. Ser legislador de Morena en este momento, pues lo único que les queda es decir que es un honor estar con Obrador, uh-huh. porque de libre albedrío no les queda nada. Van a votar, hombre, la van a aprobar. El problema va a ser después en la Corte.
Claro, se
va a
acabar en la Corte.
Efectivamente, 8 ministras y ministros, se necesitan 8, uh-huh. están dispuestas a decir que no, que va para atrás. Uh-huh. Basta que 4 opinen que están con Obrador también, porque es un honor, para que la reforma vaya. Y en ese momento, pues vamos a tener elecciones al estilo años 70 en este país, con todas las secuelas que eso significa de violencia, desorden, incertidumbre, uh-huh. el gobierno en campaña permanente, echando mano de sus dineros. Es un desastre, hombre. Por donde lo, de veras, uh-huh. por donde lo veamos.
Pues Mauricio, muchísimas gracias por comentar con nosotros y analizar este tema del plan B electoral, y seguimos, por supuesto, conversando contigo. Muchísimas gracias.
Hasta luego a ustedes, a sus órdenes.
Es Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara, pues con este análisis.